Mercado Abierto, Capital Radio.
De inversión podrían funcionar mejor en 2025. ¿Dónde van a estar los grandes vectores que muevan al mercado? Después del ejercicio que ha firmado Wall Street, pero también bolsas como la alemana o la española, ¿hay catalizadores para que sigan las alzas? ¿Qué cabe esperar de los distintos bancos centrales y de las grandes economías? Distintas gestoras, firmas de inversión y casas de análisis ya se han preguntado todo esto pensando en el año que viene, y entre esas gestoras, Santander Asset Management. Nos acompaña esta tarde para mirar a 2025, su directora de Estrategia de Mercados, Delfina Pérez. ¿Qué tal, Delfina? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, este ejercicio ha habido algunas sorpresas, porque hemos visto funcionar muy bien a determinados segmentos concretos de renta fija, como el high yield. Hemos visto cotas históricas en algunas bolsas, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto un fuerte repunte del activo conservador por excelencia, como es el oro, y también un espaldarazo al Bitcoin. Antes de mirar hacia lo que piensan ustedes que puede ir mejor, que puede funcionar mejor el año que viene, en 2025, ¿cuál ha sido, diría, el activo que más les ha sorprendido, para bien o para mal, este año?
Pues lo cierto es un año que estamos ya a punto de cerrar y que vamos a terminar con rentabilidades positivas en todos los activos, ¿no? Los activos en la parte del monetario, los conservadores y en los activos de riesgo. Y, a ver, no diría que no nos ha sorprendido. Quizás las rentabilidades de la bolsa llegar a los dobles dígitos, superar en algunos casos el 20% cuando miramos a Estados Unidos. Ese extra de rentabilidad es lo que puede haber marcado un poco la diferencia, ¿no?, respecto a lo que preveíamos. Pero esa normalización que hemos ido viendo, las variables económicas, una vez que ya la inflación dio esos signos claros de moderación y los bancos centrales, centrándonos un poco en el BCE y la Fed, pudieron bajar los tipos de interés y el crecimiento se ha mantenido. O sea, quizás aquí el punto fuerte está en la fortaleza que han conseguido tener las economías de conseguir seguir creciendo después de todos los shocks a los que han estado sometidos en los últimos 4 años. Pues al final eso ha redundado en que las tires de mercado han ido a la baja, siguiendo la trayectoria de los bancos centrales, y en la bolsa lo que hemos podido obtener, lo que han obtenido los inversores, es ese crecimiento económico trasladado a crecimiento de beneficios empresariales, que al final pues en Europa también han ido ganando fuerza y las bolsas estaban atractivas, ¿no? Con lo cual no ha sido lo que dicen los libros, que en un ciclo estándar pues si lo hace bien el bono lo hace mal la bolsa y viceversa, sino que este año, y creemos que además eso tiene recorrido, lo que hemos visto, y continuando también con lo que había sido el cierre de año del 23, que al final todos los activos fueron en positivo, pues el poder obtener, ¿no?, de esas diferentes fuentes de rentabilidad, obtener su potencial, y haciendo esa diversificación que, dependiendo del perfil de riesgo, tengas un sesgo más a otro, pero que lo has podido obtener. Y también sin olvidarnos del crédito, ¿no? Su parte más conservadora, que sería el investment grade, y la más agresiva, que sería la parte de high yield, pero es que el sector empresarial está saneado, las emisiones están ahí con un ritmo de emisiones muy fuertes y un apetito clarísimo por parte del mercado, con lo cual la rentabilidad, ese carry recurrente que está ofreciendo el crédito y el high yield asumiendo un poco más de riesgo, pero acompañado también que estamos viendo cómo van cayendo las tasas de default, ¿no? Entonces realmente ha sido un escenario en el que destacamos la normalización de las variables económicas trasladada a mercados.
Hemos visto una inercia muy positiva, y antes citaba Estados Unidos, ¿no?, con ese importante crecimiento para los principales índices bursátiles allá al otro lado del Atlántico. No sé si ven algún síntoma de agotamiento en la bolsa de Estados Unidos.
Pues la verdad es que no, porque de hecho dentro de nuestras ideas de inversión para 2025 las encabezamos con la renta variable americana. Ahí los factores de fondo están claros. Hay crecimiento económico, creemos que va a haber una desaceleración, pero en dirección a ese aterrizaje suave, o sea, crecimiento pues más en la zona del 2%, y que la Fed continúe bajando tipos. Tenemos entonces expectativas de crecimiento de beneficios empresariales así en general para el mercado en torno al 12% para el año que viene, que es por encima de su media histórica, pero con un factor diferencial muy importante, y es que lo que vimos o lo que hemos visto a lo largo de 2024 es que el crecimiento de beneficios venía fundamentalmente por las tecnológicas y en concreto las siete magníficas, pero lo que vemos es que el mercado se amplía. esa situación en el ciclo en el que estamos permite que más sectores y más compañías aporten en ese crecimiento positivo de los beneficios empresariales, con lo cual nos dirigimos hacia un mercado más amplio en el que no vale decir, bueno, pues es que al final el beneficio del Standard & Poor's 500 lo hacen 7, no, creemos que va a ser mucha más la amplitud. Y luego cuando miramos la valoración, que ahí hay mucho debate y hay muchos inversores que piensan que el mercado americano está caro, pues también hacemos la diferencia, ¿no? La parte de las tecnológicas tendrían PERs más altos, pero también pensamos que van a seguir entregando ese crecimiento de beneficios y de márgenes por encima de la media, con lo cual son niveles de valoración que consideramos acorde al potencial que tienen. Y el resto del mercado, ese que se va a incorporar con crecimiento de beneficios empresariales, tiene sus PERs en el entorno de la media histórica, con lo cual hay margen para que vayan acompañando la subida del mercado con ese crecimiento de beneficios y que los múltiplos sigan también en niveles atractivos, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta las peculiaridades de ese mercado, creemos que se explica por sus inercias y insisto, por los fundamentales que hay detrás, y desde luego le vemos recorrido para el año que viene. Sería, o sea, iniciamos el informe con esa idea de inversión, claramente.
Ha citado la Reserva Federal. Esta semana tenemos la última cita del año con la Fed. Y sin duda los movimientos próximos que vaya a dar van a ser uno de los grandes ejes, ¿no? En el año que viene, 2025. No sé exactamente, bueno, nos ha dicho que espera que continúen bajando el precio del dinero, pero ¿hasta qué punto, no? Porque con la confirmación del regreso de Trump a la Casa Blanca, pues digamos que la Fed ha levantado un poco el pie del acelerador, ¿no? De esas bajadas, el tono ha sido bastante más suave. Y hay una parte del mercado bueno, que está pensando en que veremos muchas menos, ¿no? Bajadas de tipos de las que se pensaban. Máxima cautela en adelante es lo que vamos a ver en el seno de la Reserva Federal.
Bueno, lo cierto es que el mercado en sus estimaciones de los movimientos de la Reserva Federal ha sido bastante volátil. Empezábamos el año 24 con un mercado que esperaba 7 bajadas de tipos en este año y prácticamente empezando en enero, marzo como tarde. Hubo un momento en el que llegó a esperar solo una bajada de tipos, un momento de bastante nerviosismo allá por marzo, abril, mayo, y ahora pues está ya acompasada con lo que pueda ser la bajada de esta semana, ¿no? Que estamos esperando que efectivamente la Fed baje tipos. Y a partir de ahí nosotros consideramos que va a seguir bajando, alternando sesiones, no ya de forma directa como está haciendo ahora en una sesión, o sea, en todas sus reuniones desde que empezó a bajar tipos, sino que las vaya alternando y en dirección al 3,5-3,75 sería el rango que estamos fijando, que es donde está ahora el mercado. Entonces es cierto que las políticas de Trump habrá que ir conociendo las medidas concretas y algunas de sus medidas pues tienen sesgo inflacionista, pero otras de las propuestas electorales no tendrían ese sesgo inflacionista. Por ejemplo, la parte de control de la inmigración pues ayudaría más al control de la inflación. Y también la Reserva Federal, sin haber llegado Trump, quiero decir, esto no estaría ligado a la nueva administración, sí que es cierto que en los últimos meses el proceso de moderación de la inflación está siendo lento. Es decir, no es preocupante porque no los precios que están alterando la evolución, digamos, de lo que sería una senda más directa hacia el 2%, no son precios de los que preocupen, como ha pasado, por ejemplo, el último mes, ¿no? La subida en los precios de los vehículos de segunda mano. Pues no es una componente que vaya a generar ya una tensión inflacionista continua en la economía, pero sí que es cierto que un mes por otro siempre hay algún componente que sube más de lo previsto, con lo cual también esa cautela que pueden tener en la continuidad de las bajadas pues está más relacionada con las propias dinámicas de la inflación, ya digo, sin haberse alterado ninguna de las medidas por motivos de una nueva administración. Y luego también teniendo presente que el crecimiento americano, a ver, estamos esperando un aterrizaje suave, pero un aterrizaje suave que se está retrasando, que han continuado creciendo al 3%. Entonces, en ese sentido, es lógico también que la Reserva Federal no tenga prisa en volver a los términos neutrales de la política monetaria, sino que pueda ir de una forma más, como insisten tanto en todas sus reuniones, calibrando casi cada variable antes de tomar la decisión. Pero, ya digo, la senda, lo importante es eliminar esa restricción que tuvimos que sufrir por las presiones inflacionistas, digo, las economías, y eso sigue engrasando las condiciones crediticias, sigue engrasando la inversión, la creación de empleo y el consumo, ¿no? para mantenernos en esta fase media del ciclo económico, pues que se está prolongando pues de una forma muy favorable.
Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa no parece que 2025 vaya a ser un año relajado, porque tenemos elecciones en Alemania, veremos qué consigue el nuevo primer ministro francés. Aquí en España, pues en cualquier momento el gobierno puede perder apoyos. ¿Ven menor claridad para que en 2025 funcionen los activos europeos?
En la parte de Europa y en concreto en la eurozona, bueno, aunque también es extensiva al Reino Unido, nuestro activo favorito es el crédito. Como comentaba antes, creemos que el carril que está ofreciendo, pues desde luego con esos niveles superiores a los soberanos, es atractivo, es un carril recurrente y la situación de las empresas, sus balances, su situación en general es saneada, con lo cual esos emisores son emisores sólidos y la demanda de los inversores está ahí, es muy fuerte, es recurrente, porque no tenemos que olvidar que estuvimos 7 años con tipos de interés negativos en zona euro, el diferencial del crédito pues estaba en niveles muy bajos, con lo cual lo que ofrecía el crédito era también pues unos niveles positivos pero muy bajos, y mucho inversor tenía que acudir a la renta variable pues en busca de esa rentabilidad adicional, y ahora no necesita, puede acudir al crédito y ahí está obteniendo los niveles de carry, de rentabilidad que tiene en sus estimaciones o a la que aspira, de una forma, digamos, sin tener que asumir más riesgo, ¿no? Con lo cual, el atractivo del crédito lo vemos ahí y creemos que va a continuar. Y en la parte ya de renta variable, pues es cierto que las bolsas de zona euro tienen unas valoraciones atractivas. Desde luego, en términos históricos, el descuento con el que están pues es de los descuentos más altos que han tenido, y los fundamentales de las empresas desde el punto de vista del balance y cuento de resultados pues en general son interesantes, y estamos esperando un crecimiento de beneficios pues en el torno del 7-8% para el año que viene, con lo cual esos 3 puntos muy favorables. Pero es cierto que hace falta como un catalizador, ¿no? La bolsa europea o las bolsas europeas, desde el punto de vista general, pues han decepcionado y a lo largo de este año pues ha habido ciertas decepciones, y entonces pues lo primero es que se cumplan los beneficios empresariales, que eso sí se ha venido cumpliendo. Otro de los factores pues sería que el crecimiento es bajo, pero es positivo, con lo cual a medida que vaya ganando visibilidad el crecimiento económico y nos mantengamos en dirección a crecer ese 1% que veía el BCE la semana pasada y que está, es el que tenemos en nuestras estimaciones, pues también favorecerá. Pero también hace falta algo más de visibilidad desde el punto de vista político. Efectivamente, que sucedan las elecciones en Alemania y se vea cuál es la formación de gobierno y qué medidas pueden tener, si puede haber algo más de alegría en temas fiscales o inversiones, cómo se compatibiliza eso también con la gestión de los riesgos geopolíticos, porque tenemos pues la cercanía de la situación en Ucrania, sigue estando ahí, y también la incertidumbre que se abre con la nueva administración americana en cuanto a medidas de tarifas arancelarias, ¿no? Entonces, en la medida que esos factores estén ahí, necesitamos visibilidad para que el inversor tenga como más confianza en el mercado europeo. Dicho por delante, nuestra posición es neutral y con sesgo positivo a medio plazo, o sea, un poco vigilando, porque además el posicionamiento en el mercado también es bajo, y viendo un poco cómo se pueden clarificar esos factores para que la bolsa europea pues se reconozca ese potencial que tiene, ¿no? Y la parte de valoración.
¿Y algún sesgo concreto hacia algún sector en Europa o tamaño? No sé si se fijan más en pequeñas o grandes compañías para este 2025.
Bueno, ahí tenemos diferentes enfoques en función de los niveles de riesgo, lo que es una composición de una cartera diversificada, pero desde luego también habría ese sesgo hacia pequeñas y medianas compañías, puesto que estamos en un punto favorable del ciclo económico, ¿no? Como decías, se prolonga esa fase media del ciclo y así dentro de lo que es la gestión activa pues estaríamos mirando hacia las compañías cíclicas, también a compañías vinculadas a temáticas seculares, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, que es cierto que todo el foco está en Estados Unidos, porque ahí, digamos, es donde se generan las inversiones iniciales o el desarrollo inicial, pero ya tenemos que pensar en la inteligencia artificial generativa 2.0, ampliando a todo el ecosistema de inversión, ¿no? Y hay sectores como puede ser pues el sector propio de la tecnología, pero también sectores como es el sector de bancos o los productos farmacéuticos, médicos, el sector de educación, donde toda la incorporación de esta de la inteligencia artificial generativa pues puede tener un impacto, y así lo estamos estimando, muy favorable en los ingresos. Ya permite transformar e implementarlo en los modelos de negocio. También otras temáticas como es el envejecimiento poblacional o la transición energética, y luego ya haciendo esa selección a empresas que tienen retorno sobre capital alto y que tienen valoraciones bajas, ¿no? Y que merece la pena pues explorarlas en este contexto.
Hablaba también del Banco Central Europeo. Se le ha acusado frecuentemente de hacer bastante seguidismo de la Reserva Federal, pero este año, dado el panorama que tenemos en Europa, sobre todo esas dudas sobre el crecimiento de algunas economías core en Europa, en la eurozona, la dirección está clara, el BCE tiene que seguir a lo suyo, bajando tipos prácticamente reunión tras reunión.
Nosotros así lo estamos estimando. De hecho, mucha parte del mercado pensaba que el BCE no se, entre comillas, atrevería a bajar tipos si no bajaba antes la Reserva Federal, y lo hizo. Es decir, sí que cada autoridad monetaria está dejando muy claro que cumple su mandato, y el mandato del BCE es el control de la inflación, y una vez que tuvo esos signos de que estaba en la senda ya encaminada para la moderación, comenzó con las bajadas de tipos, y ahí creemos que va a continuar con esta senda de 25 puntos básicos en reuniones. Aquí no vemos necesario que haga pausa, sino que continúe para llegar a un tipo terminal pues en el entorno del 2%, que estamos buscamos siempre que nos dé el mensaje, ¿no? Cada uno de ellos, cuál es el tipo neutral, pero lógicamente pues esa información no nos la dan así abiertamente, pero creemos que en ese entorno del 2% el BCE lo puede seguir haciendo, porque además, ya digo, insisto, su mandato es la inflación, y aquí sí que la senda de moderación gradual se mantiene y está siendo más consistente en los últimos meses que en Estados Unidos.
Una cosa más allá de los dos grandes activos tradicionales, que son la bolsa y los bonos, que nos quedan claras las ideas que tienen ustedes pensando en 2025, ¿dónde más piensan que hay que mirar el año que viene? ¿En qué otros activos podrían encontrarse oportunidades?
Bueno, ahí pensando también en nuestras capacidades locales, ¿no? Aquellos mercados donde tenemos presencia, aunque seguimos moviéndonos dentro de lo que es el concepto de renta fija, pero en Latinoamérica pues desde luego hay oportunidades, ¿no? Ahí tenemos también diferentes ritmos en los bancos centrales. En Brasil está en modo subida de tipos el Banco Central, porque bueno, pues tienen la inflación, todavía no está, o bueno, se alejó de lo que era la senda de llegar a su objetivo, y están otra vez volviendo a subir tipos, y ahí los activos monetarios pues tienen su atractivo, ¿no? Si nos movemos en México y en Chile, pues ahí que sí están bajando tipos los bancos centrales, pues hay oportunidades para los bonos soberanos tomando duración, y en el caso de Chile para los corporativos, ¿no? En Argentina pues serían los bonos en los bonos argentinos, pero en dólares, con esa bajada que ha habido de la prima de riesgo desde niveles de 2.400 hace un año a por debajo de los 800 puntos básicos, y sería seguir moviéndonos en el espectro de la renta fija, pero ya en otros países, ¿no? Y en la parte de divisas, el dólar desde luego tenía fortaleza de fondo. Venía moviéndose en ese rango pues entre el 1.12 y el 1.05, pero nosotros creemos que ahora ese rango se puede ampliar hasta la zona de la paridad hacia el 1, ¿no? El tema del diferencial de tipos de interés estaba ahí, pero el mercado no le estaba prestando atención. Ahora ya se lo está prestando, y además se ha abierto el gap un poco con estas diferencias de cómo vemos que va a continuar la política monetaria en uno y otro sitio. Y por otra parte, las políticas de Trump son favorables al dólar. Las medidas que ha anunciado son de fondo para el dólar, con lo cual pues ahí creemos que también puede haber recorrido. Y luego ya, y también con objeto de diversificar y de mirar a otros activos, en la parte de las materias primas, pues creemos que el oro va a seguir teniendo un protagonismo, ¿no? No ya solo, o ya no es el tema solo de los tipos de interés reales y de cómo se acaben moviendo, sino que ahí hay una demanda que venimos viendo que es estructural en la recomposición que estamos viendo de las reservas de algunos bancos centrales, y hay una demanda por el activo. Entonces creemos que tiene espacio.
Pues con todo esto nos quedamos. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management, ha sido un placer que nos haya acompañado aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas en el programa aquí en Capital Radio. Hoy nos vamos a detener en la tecnológica Kyndryl, que cotiza en el NYSE de Estados Unidos y que apenas cuenta con una historia como compañía independiente de 3 años, desde 2021, cuando surgía fruto de una escisión de IBM. Vamos a ver cómo le van las cosas en España y cuáles son los planes que tiene a partir de ahora de la mano de David Soto, presidente de Kyndryl España. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, nos quedan poquitos días del ejercicio, apenas 15 días para concluir este 2024. ¿Qué balance hace del año para la compañía en España?
Bueno, en primer lugar, el balance es muy positivo porque bueno, hemos tenido nuestro primer Investor Day a nivel compañía, a nivel global. Yo creo que al final la solidez financiera de la compañía pues es el producto de una transformación muy profunda como compañía independiente. Y yo diría que lo más importante ha sido que mantenemos la cartera de clientes y la hemos ampliado, que esto es muy importante para nosotros. Hemos presentado una mejora en nuestra rentabilidad muy importante, tanto a nivel mundial como aquí en España. Y nos hemos constituido como una compañía que no solamente maneja las infraestructuras críticas tecnológicas de nuestros clientes, sino que también hemos avanzado en la construcción de otra serie de capacidades, como por ejemplo, hace 2 años decidimos montar dentro de nuestra compañía la división de consultoría para poder estar en toda la cadena de valor, desde el advisory hasta la implementación de las tecnologías en las transformaciones digitales que están abordando nuestros clientes. Y con ello pues nos hemos constituido desde mi punto de vista en una pieza fundamental dentro del mercado de las compañías tecnológicas, porque hemos ido aprendiendo al lado de nuestros clientes, ¿no?, cómo manejar las infraestructuras y las tecnologías que nos han traído hasta aquí, pero también las nuevas que han aparecido y que están generando una disrupción en la parte tecnológica y en la manera de operar los negocios, que nos permite pues decir que estamos en la pomada, ¿no?, en la pomada de esta transformación digital que todas las compañías están abordando.
Habla de nuevas tecnologías, o bueno, no tan nuevas, porque, por ejemplo, se nos viene a la cabeza a todos el tema de la inteligencia artificial. El auténtico boom ha sido en los últimos años, pero si miramos con esas gafas de ver, inteligencia artificial la hemos tenido desde bastante más tiempo atrás. Pero es cierto que está transformando el mundo de los negocios, tal y como lo hemos conocido hasta el momento, ¿no? Aunque también es cierto que hay quien habla incluso de cierto, digamos así, como suflé en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Ustedes cómo la están integrando en sus estructuras de negocio? ¿Cuál es el enfoque de inteligencia artificial de la compañía para aportar a sus clientes?
Bueno, es verdad que todas estas nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, pero también el cloud computing, el quantum computing que está viniendo, son tecnologías que son ya una realidad y están ayudando a impulsar a nuestros negocios. Pero también es importante decir que ahora estamos en el momento de hacer el escalado, ¿no? El que realmente estas tecnologías hagamos el scale up a las infraestructuras y tecnologías de misión crítica, ¿no? Entonces ya queda mucho por hacer, pero lo que sí que es una realidad es que estas tecnologías están siendo útiles. En el caso de la inteligencia artificial, en nuestro último ReadyNets Report decimos que más del 50% de nuestros clientes están utilizando inteligencia artificial, pero todavía menos del 40% de ellos están pudiendo obtener beneficios tangibles, porque obviamente la inteligencia artificial, en este caso generativa, pues es más reciente. Nosotros, nuestra compañía, manejamos infraestructuras críticas. En lo único que hemos invertido de verdad es en generar una plataforma que se llama Bridge. Esta plataforma está inyectada con inteligencia artificial y te daré algunos datos porque creo que son relevantes a la hora de entender qué hacemos con esa inteligencia artificial. Manejamos más de 1,6 terabytes de datos al día con esta inteligencia artificial que nos han permitido pasar en nuestras con los clientes que operamos con esta plataforma, que son más de 1,000 en el mundo, de alrededor de 15 millones de automatizaciones al mes a más de 160 millones de automatizaciones al mes. Que esto significa eficiencias y también resiliencia de las arquitecturas y las tecnologías que operamos. No solamente esto, sino que esta inteligencia artificial, y creo que este dato, estos KPIs que son muy concretos, ayudan a ilustrar el por qué la inteligencia artificial está aquí para quedarse, nos da más de 12 millones, lo que llamamos nosotros insights al mes. ¿Qué son insights? Pues es lo que el ojo no ve, ¿no? Son correlaciones entre los datos que manejamos para aportarnos valor que pueda hacer que en estos servicios que ofrecemos a nuestros clientes, pues por ejemplo poder prevenir ataques, ciberataques, poder resolverlos más rápidamente, poder mejorar las arquitecturas tecnológicas para ofrecer mejor calidad en nuestro servicio y al negocio que soportan.
De inteligencia artificial escuchamos hablar mucho últimamente, también de la cuestión de la digitalización de las empresas aquí en España. Es una cuestión muy manida desde hace ya varios años. Se habla mucho de ello, particularmente a raíz de la pandemia. ¿Realmente en qué punto, por el trato que tienen ustedes con todos los clientes, está esa digitalización aquí en España? ¿Y cómo está Kyndryl ayudando a las empresas españolas a afrontar este proceso, a afrontar la transformación digital?
Bueno, has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que uno de los puntos, digamos, de aceleración de la transformación digital, pues apareció en nuestras vidas probablemente por una tragedia como fue esta pandemia. Esto nos hizo a todos, a nosotros como compañías tecnológicas y a nuestros clientes, pues a acelerar de una manera disruptiva la adopción de aquello que llamamos lo digital. Y esto, pues, de alguna manera ha roto algunas barreras mentales, las formas de trabajar. Creo que todos nosotros tuvimos que empezar a trabajar desde nuestras casas y eso ha acelerado esa visión de la transformación digital. También yo creo que es importante porque la transformación digital lleva muchos años operándose y ayudando a nuestros clientes a realizarla, pero estamos en un punto en que a mí me gusta definir la transformación digital, para ser mucho más concreto, como algo que va a conseguir que nuestros clientes y los usuarios finales pues obtengan productos y servicios, primero, que sean relevantes, porque ¿qué significa que sean relevantes? Que sean realmente útiles para ellos, y segundo, que sean convenientes, porque si no son relevantes y convenientes, nuestros clientes no los van a usar. Es como las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil. Ya nadie nos las impone porque nuestros clientes tienen tanta información que quieren usar aquello que realmente les es útil y que les es conveniente en el día a día. Y la tercera, digamos, característica de esta transformación digital, yo lo llamo que es fugaz, porque las implementaciones tecnológicas son tan rápidas que no es como hace años que implementábamos soluciones y nos duraban 5 o 10 años. Ahora prácticamente cada 6 meses tenemos que cambiar las aplicaciones, tenemos que cambiar lo que ofrecemos a nuestros clientes, y esto está significando un reto muy importante, sobre todo para las compañías más grandes. Yo creo que en compañías que son más startups o que han nacido hace poco y que han nacido con el ADN y con las estructuras de negocio y las estructuras tecnológicas más digitales, es más sencillo, pero para la mayoría de las compañías que nosotros operamos, que son grandes compañías, que son compañías del IBEX, pues tenemos que mantener esa doble visión de la resiliencia operativa, de la trazabilidad, de que los sistemas tienen que estar disponibles 24/7 y a su vez afrontar la transformación digital. Y en ese sentido, pues creo que todavía queda un camino por recorrer, aunque como siempre aquí en España, y esto creo que lo decimos nosotros que somos una tecnológica, pero lo decimos incluso con admiración hacia nuestros competidores y nuestros clientes, tenemos una combinación de tecnología y negocio que en mi opinión y talento que lo soporta, que en mi opinión va por delante de otros países.
Con tanto cambio, cambiando las cosas tan constantemente, ¿no? Nos habla de 6 meses en 6 meses, pues muchas de las cosas se pueden ir quedando viejas. Entiendo que es clave el papel que juega la innovación en una compañía como Kyndryl, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate, primero, la innovación ahora es constante. Además, la innovación no solamente se genera dentro de la compañía, sino que nosotros y nuestros clientes tenemos que tener sistemas mucho más abiertos, porque la innovación viene desde cualquier sitio. Sí. Nosotros decimos que con talento y con una línea wifi eres capaz de hacer a la tecnología necesaria para que las ideas se puedan implementar y que realmente el límite solamente está en el mundo de las ideas, ¿no? Pero también es verdad que durante los últimos 30 años hemos intentado que esta tecnología sea resiliente, operativa, 24/7, no vulnerable por los ataques por los ciberataques y por los que hacen el mal uso de la tecnología. Y estas nuevas tecnologías han traído muchos beneficios, también han traído la descentralización de estas tecnologías, de los datos y las aplicaciones que lo soportan. Hoy tenemos aplicaciones que están en el cloud, no están en los data center tradicionales. Hoy tenemos capacidades de cómputo que hacen que también los malos, ¿no?, que nos atacan, tengan esas capacidades para poder ser atacados, y esto ha provocado en general que la tecnología esté más descentralizada que nunca. Ya no está en un sitio físico, que es en el data center, sino que está descentralizada. La labor de Kyndryl, y esta labor es muy importante, es la de que poder dar la seguridad y la operacionalización y la protección contra los ataques como si esta tecnología fuera centralizada, cuando la realidad es que los datos, las aplicaciones que soportan el negocio, pues están en cualquier sitio y en cualquier momento. Esa capacidad creo que es lo más relevante que podemos decir del papel que Kyndryl juega en este mercado. Y por eso, además de ser una compañía independiente, además de haber podido acceder a tener un ecosistema de socios y colaboradores tan importante como los hyperscalers, ¿no?, donde antes probablemente no accedíamos por ser parte de una compañía de producto, ahora somos una compañía de personas y de talento, pues nos ha dado un sitio en el mercado tan relevante, ¿no? Solamente a nivel mundial, que es las cifras que publicamos, en este año vamos a acabar con más de 4.000 millones a nivel mundial de firmas con lo que llamamos los hyperscalers, que son pues Azure, Google y Amazon Web Services, que nos van a dar casi 1.000.000.000 de revenue en el ejercicio fiscal que estamos cerrando. Y esto pues es una forma también clara de mostrar que estamos trabajando en la línea en la que nuestros clientes y el mercado nos piden, ¿no?, que es hacer que estos sistemas y tecnologías no solamente aporten al negocio, sino que también lo hagamos de una manera pues segura, ¿no?, y confiable.
Nos decía al principio, cuando hacía balance de este ejercicio, que bueno, pues una de las cosas interesantes de 2024 para Kyndryl era ese aumento de la cartera de clientes que están consiguiendo. Y nos citaba antes que trabajan para las compañías del IBEX 35. ¿Solo para las más grandes aquí en Europa también tienen una clara estrategia? Porque España es un país de pymes, siempre se dice esto, ¿no? No sé si hay algún sector concreto de la economía que sea más prioritario para la estrategia de crecimiento de Kyndryl aquí en España.
Bueno, es verdad que nosotros partíamos de una cartera muy importante, operábamos la mayoría de las infraestructuras críticas de las compañías del IBEX, pero en estos tres años hemos ampliado nuestra cartera a compañías, digamos, de tamaño medio y algunas pymes, porque precisamente en España pues la capilaridad de dichas compañías es muy importante. Para acceder a con nuestros productos y servicios a estas compañías, hemos desarrollado algunas soluciones que son adaptables a este tipo de compañías, como nuestro SOC, el centro de seguridad que tenemos y que monitoriza los eventos y los ciberataques de muchas compañías, donde tenemos compañías, pues alrededor de 35 compañías de tamaño medio, no estoy hablando de las grandes compañías, donde hacemos adaptaciones más, lo llamamos tailor-made, ¿no?, más adaptados a los grandes clientes, pero tenemos una oferta más estándar para compañías que pueden disponer de la mejor tecnología y la más moderna adaptada a su tamaño. Tenemos también un centro de comunicaciones, un NOC, y algunas cosas más que pues nos permiten y nos han permitido acceder a este mercado de compañías de tamaño medio o compañías también grandes desde el punto de vista de negocio, pero que tienen una tecnología más pequeña. Es verdad que aquí en España pues tenemos un porcentaje de nuestros clientes muy importante en el mundo de la banca, de los seguros, también del sector público, donde por cierto pues se están invirtiendo y está creciendo la inversión en tecnología, también apoyados por los fondos europeos, y ahí es donde estamos viendo mayor aceleración. Pero hay otras muchas compañías en el mundo de retail, por ejemplo, que también están abordando proyectos muy interesantes. Gestionamos, yo creo, que en el mundo de retail, el mundo de las utilities, en el mundo de las comunicaciones. Hemos anunciado recientemente un gran acuerdo con MasOrange después de su fusión de las dos grandes compañías. Pues yo creo que tenemos una variedad de sectores y de industrias que nos permiten pues también aportar valor, porque creo que las innovaciones tecnológicas de unas industrias también ayudan a la mejora de las otras, y esa capacidad de ver todas las industrias y todos los tamaños pues nos aporta también un eje diferencial a la hora de aportar consejo, ¿no? Y advisory sobre la evolución de las tecnologías y la transformación digital.
Retos, por un lado, y luego objetivos, metas que se ponen de cara ya a 2025 para Kyndryl España.
Bueno, nuestro objetivo es mantener el crecimiento en las nuevas divisiones que hemos implementado. A nivel mundial, nuestra división de consultoría ha crecido al 23%, aquí en España por encima de esas cifras, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa línea para poder tener una visión más completa de todas las capacidades en el mundo de las tecnologías, desde la advisory, la transformación, la implementación y la ejecución y mantenimiento de los sistemas. Vamos a potenciar nuestro Vital Studio, que es un espacio de co-creación, que solamente hay 5 en el mundo, uno en España, y en España es con diferencia el que más engagements y proyectos de clientes recibe. Y yo creo que si tuviera que poner un reto para todos nosotros, está en el talento, ¿no? Yo creo que en España tenemos una combinación de talento y capacidad diferencial. Creo que también la transformación digital ha hecho que el trabajo vaya donde está el talento y no lo contrario, con lo cual nuestros ingenieros en general, en nuestra empresa, pero también en el resto de compañías de servicios, pues estamos muy orgullosos porque en España hay un talento tecnológico diferencial, pero obviamente nuestro reto es apostar por generar más talento. Y no está fácil, ¿no? Porque las nuevas tecnologías, estos ciclos de innovación tan rápidos hacen que tengamos que trabajar intensamente en la adaptación de nuestros profesionales a estas nuevas tecnologías. Y yo creo que este es donde va a estar el cuello de botella y donde va a estar un poco el reto para nosotros. Se prevé un montón de trabajo en las nuevas tecnologías y yo creo que ahí va a estar el cuello de botella y nuestra capacidad de crecer nosotros como compañía y nuestros clientes de abordar proyectos.
Pues con ello nos quedamos. David Soto, presidente de Kyndryl España. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa esta tarde, Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto frente al bullicio y las luces propias de las fechas que vivimos cercanas a las fiestas navideñas. Existen otras propuestas alejadas de todo este ruido, propuestas de turismo sostenible y respeto ambiental en el que el paisaje es el centro de todo. Un turismo sostenible basado en la noche es la iniciativa que se consolida en la Sierra Oeste de Madrid y a la que nos queremos acercar esta tarde de la mano de Juan Antonio de la Morena, que es el presidente de ADI Sierra Oeste. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo que ustedes proponen es un refugio para quienes buscan tranquilidad y naturaleza, ¿no?
Sí, ten en cuenta que la Sierra Oeste de Madrid pues es un ámbito, sobre todo, tenemos una naturaleza envidiable. Somos prácticamente el 89% de la Sierra Oeste es zona cepa, es zona de especial protección de aves y, lógicamente, pues tenemos un entorno natural envidiable para todo este tipo de turismo y, sobre todo, para hacerlo de manera sostenible medioambientalmente y, sobre todo, desde el punto de vista lumínico.
Y están apostando ahora precisamente por una propuesta nocturna, de paisaje nocturno. ¿Por qué?
Sí. Porque es que nosotros siempre habíamos visto que nuestra comarca había sido siempre muy visitada por expertos en todo lo que es el espacio nocturno. Entonces sabíamos que se hacían visitas por personas que desde aquí pues venían a mirar las estrellas, y no solo nos referimos a lo que es el tema de, de estrellas, noches, sino también los atardeceres, también lo que es el paisajismo. Y entonces nosotros, la verdad es que gozamos de un entorno fantástico, que incluso nosotros mismos, pues muchas veces nos vamos al campo y a contemplar estos paisajes nocturnos que tenemos, ¿no? El sonido de la noche, las berreas, tal, es todo los distintas aves nocturnas, y entonces tenemos un entorno envidiable para potenciar esto. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con sacamos un pequeño concurso para ver qué empresas nos podían ayudar en todo este proceso. La adjudicamos una empresa, Slow Life, que la verdad es que nos ha ayudado mucho en todo lo que ha sido el tema de concretar, sobre todo espacios, en temas de lo que es la contaminación lumínica, qué espacios o qué zonas pueden ser mejores para la visualización de la noche. Estamos haciendo para los distintos ayuntamientos un manifiesto para que todos apostemos, sobre todo, apostemos por la no contaminación lumínica, apostemos por la observación del cielo y, sobre todo, apostemos por que en el futuro nuestra zona sea una zona donde todo el mundo que quiera venir a ver, disfrutar del espacio de noche, del espacio, nuestro gran bóveda celeste, puedan hacerlo pues de una manera sostenible y, sobre todo, de una forma culturalmente que dejemos ese pozo, ¿no?, donde la gente sepa que aquí estamos apostando por ello y que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿sabes? Entonces, bueno, de hecho, aquí ten en cuenta que no es una cosa nueva, ¿no? De hecho, tenemos aquí las antenas de la NASA en Robledo de Chavela, tenemos antenas en Fresnedillas de la Oliva, el Museo Lunar en Fresnedillas de la Oliva. Eso quiere decir que siempre esta comarca ha apostado mucho por el cielo, y sobre todo no somos los primeros en saber que somos una zona privilegiada para, lógicamente, las antenas es para la escucha nocturna, pero fíjate, la escucha del universo, y fuimos los elegidos para implantar esas antenas de escuchar el universo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor sitio que la Sierra Oeste para apostar por un turismo sostenible y medioambientalmente, sobre todo, adaptado muy a nuestra comarca? Somos pueblos muy pequeñitos, muy concentrados, tenemos mucho territorio. Ten en cuenta que tenemos extensos términos municipales sin ni una casa. Entonces, somos, yo creo, que una zona ideal para venir a ver aquí el cielo de Madrid, el cielo de España. Yo creo que estamos yo creo, apostando por ese tipo de cosas que sabemos que van a funcionar, además apoyados por lo que te estoy comentando. Pues ya tenemos un museo lunar donde la gente, en Fresnedilla, donde la gente pues puede ir a ver todo aquello que en un momento dado dio importancia a esta comarca, como fue el pisar la luna y históricamente la importancia que tuvo para el mundo, ¿no?
Por lo que nos comenta, materia prima hay mucha en la comarca, y ahora lo que han hecho es ponerse manos a la obra, remangarse para explotarlo mejor, de la mano, pues en este caso, de esa iniciativa de Slow Light que nos contaba, y que están trabajando mano a mano. Lo que han hecho es, digamos, analizar el cielo nocturno en toda la Sierra Oeste, y a partir de ahí entiendo que la idea es diseñar una estrategia concreta que ponga en valor ese paisaje nocturno de la zona, ¿no?
Exactamente. Todavía no podemos adherirnos a lo que son los grandes proyectos de Starlight que ahora mismo existen, pero la idea es ir en esa línea, ¿sabes? O sea, en concretar todas aquellas iniciativas, todas aquellas cuestiones, y hacerlas, coordinarlas en todos nuestros municipios, como por ejemplo apagar todas las luces el mismo día, porque todo eso, además, que pondremos no solo el punto en lo que es el hecho de contemplar el cielo de forma sostenible, sino también en el tema de lo de la importancia que tiene el no contaminar lumínicamente eso, y sobre todo también en lo que es el consumo de energías, que al final tenemos que intentar reducir el consumo de energías. Eso también va dentro de este proyecto, ¿no? Y vamos a ayudar a los ayuntamientos de nuestra comarca en esa línea también. Yo creo que es todo un proyecto muy bonito. Lo hemos iniciado, o sea, no, es algo que hemos puesto a ver énfasis. Lo hemos hecho desde, lógicamente, de los planes de sostenibilidad turística y lo que son las dinamizaciones del centro turístico de innovación turístico de Pelayos de la Presa, que es donde, digamos, estamos tomando todas estas iniciativas, que es donde justamente está nuestro centro, y desde ahí pues estamos haciendo todas estas dinámicas para poner en marcha en todo el turismo de nuestra comarca. Tenemos una comarca que turísticamente tiene muchísimo potencial, que yo siempre digo que somos los grandes olvidados de las sierras de Madrid, ¿no? Porque dicen muchas veces que la Sierra Oeste es la norte, pero yo creo que la gente desconoce mucho más la Sierra Oeste y sobre todo desconoce todos estos potenciales que tenemos que poner de relieve, como es la contemplación del cielo y el turismo sostenible. De hecho, ya tenemos muchas de las empresas de nuestras comarcas, sobre todo bodegas relacionadas con el vino, que hacen ya este tipo de actuaciones, como tomar una copa de vino contemplando el cielo, explican cómo es nuestro cielo, lo que se ve, y tomando una copa de vino, o rutas en bicicleta y a caballo nocturnas, que la verdad es que pues son una maravilla, porque como te he comentado, la verdad es que tenemos un entorno ideal, así como por ejemplo en el pantano de San Juan, en el pantano de Picadas, contemplar las estrellas reflejadas en nuestras láminas de agua, pues la verdad es que bueno, pues es una actividad fantástica, que yo la verdad es que aprovecho a la gente que lo haga. Este proyecto nos va a servir pues para un poco orientar, un poco dinamizar, un poco organizar en todo lo que es el turismo de la noche, para que la gente sepa los mejores sitios donde podrán ir a contemplar el cielo nocturno de nuestra Sierra Oeste.
Pues con ello nos quedamos. Juan Antonio de la Morena, presidente de ADI Sierra Oeste, gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Muchas gracias.
Turismo nocturno sostenible con el cielo en el foco esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Enseguida, consultorio de bolsa.
Ricardo. Hola. Ricardo.
Ah, déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el mundial a Francia. A ver si reacciona.
¿Oíste, Ricardo?
Nada, ¿qué se ha quedado?
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital Radio. Música y mercados.
Yeah. for money. Do what you want me to do. Just a private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. You don't think of them as human, no, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Cuál es el estado, la fotografía a día de hoy del punto en el que se encuentra la industria nacional de planes de pensiones privadas y, más importante, qué posicionamientos, qué tendencias y qué intenciones a futuro muestra esta industria. Esta tarde vamos a detenernos en ello con la ayuda de Juan Manuel Vicente Casadevall, que es consejero de Fondos Directo EAF y asesor de Smart Bolsa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, Juan Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tiene todos estos datos en la cabeza, seguro, porque Fondos Directo, de la mano de Capital Group y de Columbia Threadneedle, acaban de elaborar el último barómetro de pensiones privadas en España. ¿La principal conclusión cuál sería?
La principal conclusión, la encuesta, digamos, te da una visión de más largo plazo, porque tiene un historial muy largo, y de corto plazo. Digamos, mirando un poquito el corto plazo y las previsiones a futuro, quizás lo más destacado, y es un tema que seguramente tocaréis en regularmente, es pues el tema de bolsa europea y bolsa de Estados Unidos. Seguro que es un tema de actualidad. Y bueno, lo que estamos viendo en las pensiones españolas ha sido una progresiva caída de la asignación de las gestoras de pensiones españolas hacia la bolsa europea y un aumento de la exposición a la bolsa estadounidense. Y en el último semestre, los resultados estos son justo, digamos, las gestoras contestaron a esta encuesta, para que te hagas una idea, justo antes de las elecciones de Estados Unidos, fundamentalmente.
Sí.
Las gestoras redujeron su exposición a bolsa, especialmente de la zona euro, bastante, 4 puntos en términos agregados medios, que es mucho, de 20 a 16 y poco. Y la bolsa estadounidense, pues bueno, estuvo más estable, pero ya venía aumentando, de forma que por primera vez, y tenemos más de 10 años de historia de la encuesta, pues las gestoras de pensiones prácticamente, como hemos puesto del título de la del informe que elaboramos de la encuesta, pues el peligro de sorpaso, de sorpaso de que la asignación a bolsa estadounidense sea superior a la bolsa europea y en particular bolsa de la zona euro, pues a corto plazo, el año que viene, podría, si vemos esta tendencia, podría ocurrir. Y esto es bastante, bastante llamativo, porque en el mundo de la gestión de activos en cada país siempre hay un sesgo nacional. Siempre hay un sesgo hacia invertir en renta fija y en renta variable del país en concreto, o si el país, como es el caso de España, pues tampoco es un mercado que pese tanto a nivel internacional, pues el cercano, que es el europeo, ¿no?
Sí.
Y es donde las gestoras, además, en general en España tienen mayor expertise en el mercado nacional y en el mercado europeo que en mercados fuera de Europa. Y hombre, esto es bastante, bastante llamativo. Te diría que todavía, si uno mira lo que son los índices globales, el sesgo, digamos, nacional o el sesgo local sigue siendo muy alto, porque si, por ejemplo, estamos hablando ahora de renta variable, vemos que pues casi va a ser 50-50, ¿no? Vamos camino de prácticamente tener la misma asignación a bolsa americana que a bolsa europea, pero es que en los índices, por ejemplo, el MSCI World, que es el índice de referencia, ¿no?, más claro de la bolsa mundial, es que la bolsa americana, en el índice, por ejemplo, que no tiene emergentes, es que son un 70% y la bolsa europea un 20%. Quiero decir que todavía hay un sesgo, pero bueno, sí que es llamativo, porque si uno va años atrás, cómo ha ido cambiando esto y cómo la bolsa europea pues va perdiendo atractivo y peso, incluso en la propia Europa, ¿no?
Pese a todo lo que ha subido Estados Unidos particularmente este año, por tanto, los gestores de planes de pensiones privados no ven al mercado estadounidense sobrevalorado.
Totalmente, o sea, eso también es interesante, ¿no? Es decir, reniegan, digamos, de bolsa europea, mantienen exposición bastante alta a bolsa americana, pero sí que ven las valoraciones muy delicadas. ¿Cómo se explica esto? Pues hay varias razones, se ven incluso en la misma encuesta. Bueno, pues una es la visión macro. Una de las preguntas que hacemos es, oye, ¿cómo ves la economía respecto al semestre anterior? Esta encuesta, no lo he comentado, tiene periodicidad semestral. Y bueno, pues esto tenemos respuestas de la primavera, del principio de la primavera pasada, preguntando sobre cómo ves el tema macro en las diferentes economías principales a nivel internacional. Y, por ejemplo, el peor parado sale es Europa. Europa, pues la visión de las gestoras es que, creo que es, si no recuerdo mal, es como un 30% del panel de gestoras. Ahí participan, por cierto, todas las grandes y muchísimas gestoras. Es un panel